Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
De nuevo, otra noche en la que tenemos el privilegio de que nos acompañe aquí en Sumas el licenciado Rafael Dixon Morales, quien no solo es uno de esos abogados que uno consulta cuando tiene algún problemita realmente corporativo, de esos que pueden costar dinero o que requieren solución, porque eso es lo más importante. Rafael, más que defendernos frente a problemas, nos abre las puertas a oportunidades que la normativa dominicana permite, que las transacciones están ahí para realizarse. Rafael, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Muchas gracias, Santiago. Qué gusto volver a estar aquí con todos ustedes en Sumas, en otro capítulo, en otra sesión, comentando temas de interés.
Y esta noche un tema que a mí me encanta, por punta y punta. El primero, porque habla de inversiones, porque habla de futuro, porque habla de cómo construir riqueza. Y eso a mí me fascina. Mucho más cuando hablamos desde el punto de vista de las inversiones privadas y de las alianzas público-privadas, donde se ve beneficiado no solo quien hace la inversión, sino el país como un todo. Y el segundo aspecto que vamos a tocar esta noche, las inversiones o el financiamiento ESG, es decir, el que tiene sostenibilidad, el que tiene un impacto ambiental, un impacto social y un impacto en gobernanza. Y por supuesto la parte económica que nunca la podemos olvidar. Entonces esta noche tenemos el gusto de que con Rafael hablemos de el financiamiento ESG como una oportunidad para los proyectos de alianzas público-privadas. ¿De qué se trata esto, Rafael? ¿Cómo nos comemos este titular?
Muchas gracias, Santiago. Mira, es un tema interesante y creo que una oportunidad, si nos vamos a, y voy a entrar en materia directa a la oportunidad de proyectos y de financiamientos. Y bueno, quizás antes de eso, vale la pena resaltar que todo este tema de sostenibilidad se ha ido posicionando como una variable fundamental en la toma de decisiones del sector público y privado, ¿no? Y que hemos ido evolucionando y ya no solamente estamos 100% enfocados en esa rentabilidad que es necesaria y fundamental, pero sí incorporamos otros elementos, ¿no? Sustanciales como sociedad, que es lo que busca esta sostenibilidad, ¿no? Y por sus siglas en inglés, ESG, ambiental, social y de gobernabilidad. Y bueno, de esto se trata, por lo general, es a poder, ¿no? Para ciertos proyectos públicos o privados, obtener una tasa preferencial, obtener unos beneficios particulares cuando un proyecto pues se estructura tomando en consideración estos criterios de sostenibilidad. Y solo para que nuestros escuchas pues puedan tener una visión concreta, ¿no? De qué significa concretamente estos tipos de financiamiento y proyectos. Son básicamente un mecanismo de inversión que incorporan estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza o de gobernabilidad en la evaluación, en la estructuración y durante la ejecución de estos proyectos. Y bueno, ahí podemos pensar o incluir rápidamente, ¿no? Lo que son los bonos verdes o sostenibles, lo que estamos pensando en instrumentos mixtos de combinación o préstamos ligados a estos objetivos. Y bueno, quizás para dar un overview y seguir continuando, ¿no?, la conversación, los principales riesgos, beneficios que incluyen estos financiamientos cuando se estructuran los proyectos de esta forma es que hay una mayor atracción de inversionistas internacionales y multilaterales. Por lo general, las multilaterales tienen cierto apetito a evaluar o ver con mejores ojos proyectos que incluyen estos criterios, reduce obviamente riesgos reputacionales y de cumplimiento tanto al sector público como al privado. Y uno de los elementos fundamentales, o quizá el principal para mí en términos del financiamiento, es que favorece a esos acceso preferencial o incentivos que pueden ser fiscales, es decir, los países pueden generar ciertos incentivos cuando el proyecto está bien estructurado de esta forma, y el otro es que se accede a un financiamiento preferencial a una menor tasa o a condiciones más blandas que los financiamientos tradicionales.
Oye, eso que tú hablas es bien interesante porque yo soy de los que cree que los incentivos son los que generan el movimiento, generan la actividad, generan la acción, lo que nos lleva a ejecutar lo que muchas veces pensamos. Y tú hablas de un tema bien interesante, ¿no? No solo de que los inversionistas están buscando este tipo de inversiones por temas de reputación, por temas de contribuir a la sociedad en la cual funcionan, sino también de que los gobiernos, algunos gobiernos alrededor del mundo ofrecen ciertas ventajas, a veces tributarias, para este tipo de proyectos. Ahora te pregunto, Rafael, tú que estás bien metido o has estado bien pendiente del desarrollo de las alianzas público-privadas en el país y tienes cierta relación con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, ¿tú ves que esto puede tener oído en el país? Es decir, ¿tú ves que quizás las autoridades sí pueden llegar a entender este tipo de argumentos y darle validez, a darle incentivos a este tipo de inversiones?
Mira, esa es una muy buena pregunta y yo creo que esa es una oportunidad que tenemos. O sea, la Dirección General de Alianza Público-Privada, una institución ya que tiene un primer periodo, un cuatrenio, ¿no? Ya tiene un periodo desde su creación. Y en esta primera etapa, como yo le he denominado, pues era crear toda la parte institucional. En ese momento, quizás no era el tiempo idóneo para entender y estructurar proyectos de esta naturaleza. Yo creo que ahora hay una oportunidad para entender las posibles externalidades positivas que tienen proyectos de alianzas público-privadas cuando se estructuran con criterios de ESG y que puedan atraer estos financiamientos. Hoy día, yo creo que para eso se requeriría una actualización normativa, principalmente para ese tema que tú tocabas, Santiago, incorporar a ciertos incentivos, ya sea para la propia evaluación del proyecto y de su aceptación como criterio de declaración de interés pública, pero también para esos otros incentivos adicionales que se puedan crear o estructurar para proyectos concretos que incluyan mecanismos y criterios de sostenibilidad. Entonces yo creo que sí, que hay una oportunidad. Hoy día no se han ejecutado ni se tienen proyectos concretos, como por ejemplo hay en otros países que existen proyectos de carreteras verdes interurbanas, principal, bueno, creo que en ciudades más grandes, ¿no? O países más grandes, ahí se puede crear una carretera verde interurbana que conecte bajo una serie de criterios con enfoque de sostenibilidad, criterios ambientales, gestión de residuos sólidos, etcétera, control de emisiones durante la construcción y durante el acceso, el tránsito de esa vía. Entonces, creo que es un tema necesario a evaluar, pero hoy día todavía, por ejemplo, falta una mayor regulación al respecto y creación de esos incentivos, porque como tú indicas, sin incentivos no se mueve, si el ecosistema no va a ir, porque estos son proyectos muchas veces más costosos que la contratación tradicional, por lo que implica, ¿no? El sistema de sostenibilidad. Entonces, para poder justificar desde el punto de vista económico ese coste, esa inversión adicional, pues se requiere que haya algún incentivo para motivar a al sector público o privado, o al, mejor dicho, a la gente que vaya o al promotor de un proyecto, tomar en consideración estos criterios.
Oye, Rafael, y yo creo que ahí el sector privado tiene una responsabilidad inmensa, porque no le podemos patear la pelota solo al sector público, ¿verdad? El gobierno tiene muchos frentes para actuar, muchos incendios que apagar, digámoslo así, en materia de necesidades de la población. Y quizás es el sector privado, tú me dirás ya como experto si me equivoco, pero quizás es el sector privado el que debe buscar presentar la viabilidad de este tipo de proyectos, el que debe buscar fundamentar y justificar los posibles resultados y las externalidades positivas que estos proyectos pueden presentar para el país, para que con base en esos números, en esos fundamentos, en esas razones, pues el Estado pueda tomar decisiones y definitivamente sí decir, oiga, esto me llama la atención, vamos para adelante, vamos a viabilizarlo, vamos a darle ciertos incentivos, vamos. Porque yo creo que ahí es donde comienza esa relación público-privada, ¿no? Desde el momento de la concepción de los proyectos, la presentación para que el Estado pueda evaluar incluso oportunidades que no ha detectado, pero que el sector privado, por la especialización que tiene, pues definitivamente puede hacerlo. Yo no sé si eso está funcionando de esta manera en el país y si deberíamos quizás motivar a que más gente dentro de sus sectores, dentro de la especialización que tiene, comience a trabajar precisamente para presentar proyectos a la Dirección General de Alianzas y se pueda ver si se abren definitivamente o no. La última palabra siempre la tendrá el Estado, porque como es una alianza público-privada especialmente enfocada a obras de infraestructura o a obras de uso público, pues el Estado es quien finalmente determina qué tan conveniente es o no. Pero yo sí creo que el sector privado tiene una responsabilidad allí de motivar, de ver las oportunidades, de presentarlas y de no cansarse rápidamente. Muchas veces para convencer hay que perseverar, hay que insistir. Y creo que estamos en esa etapa. Tú decías que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas lleva 4 años, algo así, 5 años, no sé cuánto tiempo lleva, pero realmente es bien corto, es una dirección bien nueva, esta es una alternativa que en el país apenas está surgiendo. Yo creo que el sector privado debería buscar la manera en la que apoye el desarrollo de esto y la mejor forma es presentando alternativas. ¿Tú cómo lo ves como experto? No sé, yo quizás estoy lejos de la realidad, pero...
No, yo creo que nosotros tenemos que aspirar a estos criterios. Yo creo que nos hace falta el tiempo, honestamente, Santiago. Creo que se requiere un ajuste normativo y regulatorio, y también desde el punto de vista de las alianzas público-privadas hay que rescatarlas y relanzarlas. ¿Sabes qué? Hubo una sobre expectativa de su creación con proyecto y luego de casi 5 años de funcionamiento, solamente se ha suscrito un contrato de APP. No es que el plazo sea corto, yo creo que, como tú dices, ha habido varios factores que lo podemos analizar en otra ocasión, pero creo que hay dos elementos fundamentales para lograr esto. Uno, un relanzamiento de la institución. Recientemente hubo un nuevo director y me comprometo en las próximas sesiones a tener un aparte e invitarlo a esta sección para que pueda venir y que nos comente sobre los planes. Y en el segundo momento, a poder, ¿no?, interactuar o vincular y generar estos incentivos adicionales a través de los distintos mecanismos normativos para que el sector privado, porque sí tienes razón ahí, es el principal motivador de estos proyectos, pero el enfoque, por ejemplo, con la alianza público-privada es que tengan un beneficio de un proyecto de interés social o que sea una infraestructura pública. Entonces, yo creo que esa conversación de poder definir los incentivos, cuáles van a ser. Hoy día el sector privado lo hace indirectamente, porque hay proyectos cuando son privados, con multilaterales, que cuando incluyen estos proyectos y estos criterios de ESG, pues tienen y acceden a mejores condiciones y se le dan mayores facilidades cuando los financistas o los multilaterales ven que real y efectivamente existen estos criterios sociales, ambientales, de protección a la sostenibilidad ambiental y buenos criterios de gobernanza, buena estructura corporativa de gobernabilidad.
Mira, precisamente en estos días teníamos una reunión en donde invitábamos a un consultor internacional a hablar de fondos de capital privado, algo muy parecido a lo que aquí se llama fondos de desarrollo de sociedades que operan a través de la oferta pública del mercado de valores. Y él nos señalaba que en España, curiosamente, el gobierno, y esto es, no es como tal una alianza público-privada, pero es lo que tú dices de esa interacción que hay entre la parte pública y privada, cómo contribuye al desarrollo del país. El gobierno encontró que los fondos de capital privado estaban ayudando a desarrollar todo el ecosistema de pequeñas y medianas empresas, invirtiendo directamente estas empresas y ayudándolas a desarrollar. Y esto tenía un impacto social muy relevante en términos de empleo, en términos de generación de riqueza, en términos de salud, porque muchos de ellos estaban enfocados en temas específicos de salud y energía. Tanto así que el Estado, en lugar de decidir financiar directamente estas empresas, lo que decidió fue crear un fondo que participe en estos fondos de capital privado, y sean los fondos de capital privado los que desarrollen las estrategias y ayuden a estas empresas a crecer. Entonces veíamos cómo eso se volvió un círculo muy virtuoso en el que el Estado participa de un fondo de inversión, recibe una rentabilidad que le conviene totalmente a las arcas públicas, que es igual a la rentabilidad que recibiría cualquier otro inversionista, porque no se diferencia, no es que sea menor o absolutamente nada, es igual, es muy positiva, es muy buena, pero da el capital suficiente para que esto crezca de una manera escalable, de una manera grande. Entonces, es importante lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo esas sinergias, no solo en términos de la ley de alianzas público-privadas, se pueden dar, sino en otros muchos aspectos que apenas podemos comenzar a explorar y a ver oportunidades allí. Personas como tú que siempre nos están hablando de las ventajas de la contratación pública, de las virtudes de la inversión del Estado, creo que contribuyen mucho al desarrollo del país. Y sí me gustaría, Rafael, que ojalá siempre sigas trabajando en esa línea, buscando que la gente entienda que las inversiones del Estado son inversiones que nos favorecen a todos, mientras, por supuesto, se hagan dentro de un marco de transparencia, de gobernanza y sobre todo de no corrupción, pues van a contribuir a que la República Dominicana siga creciendo. Me encantan estos temas que tú nos traes porque nos ponen a pensar, nos ponen a ver cómo podemos viabilizar mucho más rápido el crecimiento del país, no en términos de PIB, sino en términos de desarrollo para toda la
Claro.
comunidad, que es lo más relevante.
Totalmente de acuerdo, Santiago. Yo creo que esa es la motivación de poder compartir en espacios como este, que igual se requieren tres elementos fundamentales, ¿no? Y yo creo que en sumas se ven todo esto y es, se necesita la plata, se necesita el financiamiento para desarrollar los proyectos, pero al mismo tiempo determinar que esos proyectos sean efectivo y sostenible, y que a través de la contratación pública, como yo siempre digo en las clases, nos hagan a cada uno de los ciudadanos o los habitantes de un país más feliz, nos faciliten la vida y que sean proyectos que los hospitales, que las carreteras, que los puentes, que los peajes, etcétera, por mencionar algunos cuantos, sean de calidad, sean buenos, que los centros deportivos, etcétera. Todo eso es lo que hace que la política pública de contratación, pues genere valor y que nos haga a cada uno de los ciudadanos más felices.
De cara a estas alianzas público-privadas, tengo una inquietud para plantearte, no para solucionarla hoy, porque creo que es una pregunta muy amplia, pero sí para que la tengamos ahí pendiente y la discutamos en una de tus participaciones, Rafael. Y es, ¿cómo funciona ese mecanismo de selección de esos proyectos y de esos agentes privados que pueden participar en cada proyecto? No sé si la ley de alianzas público-privadas lo determina, si hay un reglamento de la Dirección General de Alianzas de Público-Privadas, pero sí me encantaría que de repente tú en una próxima participación nos amplíes este tema y nos dé luces al respecto, porque muchas veces la pregunta es, bueno, ¿cómo funciona el mecanismo de selección? ¿Cómo sé que no van a favorecer al uno o al otro? ¿Cómo sé que no hay bias, no hay sesgos.
Sesgos.
Exactamente, sesgos de selección. O siempre los hay, pero ¿cómo se mitigan desde la ley? ¿Qué te parece? ¿Lo abordamos próximamente?
Yo creo que has tocado el próximo tema. Yo solamente voy a adelantar que efectivamente tanto la ley como su reglamento de aplicación establece unos criterios de análisis, de evaluación para poder declarar de interés público un determinado proyecto de alianza público-privada. Y que por eso es que se requiere al menos varios meses de estructuración en la parte previa, sea el sector público-privado, en estructurar un proyecto de esta naturaleza, y luego, evidentemente, se requiere un tiempo razonable por parte de la institución, en este caso de la DGCP, para que analice si que el proyecto cumple con los criterios para determinar, y luego en otra fase, cómo se adjudica o cómo se selecciona a ese privado, a ese agente privado que estaría ejecutando un proyecto. Pero creo que tienes aquí, o tenemos aquí, el próximo tema de este espacio en sumas.
Bueno, me encanta, Rafael. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que descanses.
Gracias, Santiago, y a todos nuestros escuchas. Hasta luego.